Hola, bienvenidos a Cruciales, lecturas relevantes para el Chile de hoy, un audiolibro de BTG Pactual. Idea original, Juan Manuel Vial. En esta edición, Lluvia radioactiva, el encubrimiento de Hiroshima y el reportero que lo reveló al mundo, de Leslie Bloom. Comenzamos con la nota del editor. Semanas atrás se cumplió el aniversario número 75 del lanzamiento de las bombas atómicas sobre la ciudad de Hiroshima y el puerto de Nagasaki, hechos que desencadenaron la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial. En un formidable libro recién publicado en Estados Unidos, y que ya se cuenta entre los más vendidos y mejor criticados durante este año en ese país, la periodista Leslie Bloom denuncia cómo el gobierno norteamericano de entonces acalló exitosamente por más de un año la verdadera devastación que causó la detonación sobre Hiroshima, al punto de que el general a cargo del Proyecto Manhattan, el plan secreto destinado a desarrollar armas nucleares, declaró muy suelto de cuerpo ante la prensa que los efectos de la radiación constituían una forma plácida de morir. La obra de Bloom, Fallout, The Hiroshima Cover-Up and the Reporter Who Revealed It to the World, Lluvia radioactiva, el encubrimiento de Hiroshima y el reportero que lo reveló al mundo, se centra en una impresionante y sobrecogedora historia periodística, la del gran reportero John Hersey y dos míticos editores de la revista New Yorker, Harold Ross y William Shawn, quienes se empecinaron en indagar qué era lo que realmente había ocurrido en Hiroshima cuando los otros medios de comunicación ya habían sepultado la historia, o peor aún, operaban simplemente como voceros de las versiones oficiales, rol que cumplió en demasiadas ocasiones el diario New York Times. Según establece la autora, la mayor parte de la información disponible lidiaba con la destrucción del paisaje y las edificaciones, tendencia que ignoraba escandalosamente el sufrimiento humano. Hersey estuvo 14 días en terreno, eligió y entrevistó a los 6 protagonistas de su relato, y al regresar a Estados Unidos, escribió una de las piezas de periodismo más importantes del siglo. Gracias a ella, todo el planeta se enteró de los horrores por los que pasaron las víctimas de la primera detonación. El reportaje, titulado simplemente Hiroshima, fue publicado muy pronto como libro y se convirtió en un clásico instantáneo. Traducido a casi todos los idiomas imaginables, remeció las conciencias de varias generaciones. Hersey dijo años más tarde que lo que ha mantenido al mundo a salvo de la bomba desde 1945 ha sido la memoria de lo que ocurrió en Hiroshima, otorgándoles así el crédito de su portentoso trabajo a quienes le dieron sus testimonios. El periodista que estremeció al mundo con los horrores de Hiroshima. 1. La nube impenetrable. El 29 de agosto de 1946, más de un año después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, la revista New Yorker hizo algo inédito. Dedicó su edición completa a un extenso reportaje escrito por el talentoso periodista John Hersey, quien había viajado hasta la ciudad devastada, y valiéndose del testimonio de 6 supervivientes, llamados Hibakusha en japonés, compuso una de las piezas más trascendentales en la historia de la prensa. Según informa Leslie Bloom, la autora de Fallout, Lluvia radioactiva, hasta entonces el gobierno estadounidense se las había arreglado para encubrir el horror ocurrido en Hiroshima inmediatamente después de la explosión, y tras ello, los crueles efectos de la radiación. Tanto los funcionarios gubernamentales de Washington como los oficiales a cargo de las fuerzas de ocupación en Japón suprimieron, retuvieron y manipularon los reportes en terreno provenientes de Hiroshima y Nagasaki, puerto que recibió una bomba de plutonio 3 días más tarde que Hiroshima. La historia, denuncia Bloom, prontamente desapareció por completo de los titulares y de la conciencia del público. La bomba que cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana llevaba como nombre de bautizo Little Boy, niñito. Estaba adornada con escritos insultantes en contra del emperador japonés y contenía alrededor de 4.500 kilos de uranio. La primera estimación, llevada a cabo semanas después de la hecatombe, concluyó que más de 42.000 civiles habían muerto de manera instantánea. Transcurrido un año, la cifra se elevó a 100.000. Hoy por hoy, se calcula que 280.000 personas pueden haber muerto hacia fines de 1945 por los efectos de Little Boy, aunque el número exacto nunca se sabrá. El actual gobernador de la prefectura de Hiroshima, Hideiko Yusaki, le aseguró a Leslie Bloom que todavía es común desenterrar restos humanos. Basta excavar medio metro para encontrar osamentas. Vivimos sobre eso. Y no solo cerca del epicentro de la detonación, sino a lo largo de toda la ciudad. El 7 de agosto de 1945, el periódico New York Times escribió: "Lo que pasó en Hiroshima aún se desconoce. Una nube impenetrable de polvo y humo oculta la totalidad del área a los aviones de reconocimiento". Para Bloom, la nube impenetrable en realidad nunca se deshizo, hasta que John Hersey arribó a Hiroshima, en mayo de 1946 y semanas después logró publicar una versión de sus hallazgos. 2. Un tipo modesto. Hijo de misioneros, John Hersey nació en 1914 en China, país en el que residió hasta los 10 años de edad. Ya establecido en Estados Unidos, Hersey desarrolló una destacada carrera como novelista y periodista. A los 30 años obtuvo el premio Pulitzer por Una campana para Adano, novela ambientada en Sicilia, lugar desde donde cubrió parte de la guerra. La obra contenía un retrato velado de George Patton, a través del cual el famoso general estadounidense que derrotó a las fuerzas del Eje en el norte de África y Europa figuraba como un cruel, trastornado y destructivo megalómano. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hersey se desempeñó como corresponsal extranjero de la revista Time e incluso, apunta Bloom, fue un héroe de guerra. Mientras ejercía sus labores profesionales, ayudó a evacuar a un grupo de Marines heridos durante una batalla entre aliados y japoneses en las Islas Salomón. El ministro de Marina estadounidense le envió personalmente una nota de elogio por su comportamiento, pero Hersey, un tipo a fin de cuentas modesto, nunca le dio mayor importancia al reconocimiento. Debía haberla enviado de vuelta. Mi rapidez al hacer actuar era la única forma que tenía de salir lo más pronto posible de aquel agujero infernal. Hersey abrió la oficina de Time en Moscú en 1944. En aquel entonces, su relación con el mítico Henry Luce, el cofundador de Time Inc., magnate de la prensa y dueño de las influyentes revistas Time y Life, era más que cordial. De hecho, confidencia Bloom, Luce había estado por largo tiempo un tanto obsesionado de manera narcisista con Hersey, pues ambos compartían un pasado asombrosamente parecido. Luce también nació en China, hijo de padres misioneros, y al igual que Hersey, se educó a través de becas en las mismas instituciones de élite, el internado de Hotchkiss y la Universidad de Yale. La única diferencia nominal en sus currículos era que Luce había tomado cursos de posgrado en la Universidad de Oxford, mientras que Hersey lo había hecho en la de Cambridge. La relación con Luce, según la definió Hersey, era casi paternal. Sin embargo, ya establecido en Moscú, el periodista no se sintió cómodo con el trato que recibía en sus escritos de parte del editor en jefe. Luce era un furibundo anticomunista y rara vez publicaba algún texto de Hersey, al punto de que en cierta ocasión el reportero encaró al mandamás diciéndole lo siguiente: «Hay tanto reporteo veraz en Pravda, el periódico oficial del Partido Comunista Soviético, como en Time». Poco tiempo después, Hersey decidió renunciar a la publicación, ante lo cual Luce sintió pánico y mostró sus cartas en un gesto desesperado de última hora. Su plan, le comunicó a la hora aparente del fin, era entrenarlo para que fuese su sucesor, pero Hersey persistió en su empeño y regresó a Nueva York en julio de 1945. 3. Pura propaganda. El día en que se lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima, el presidente norteamericano Harry Truman se dirigió por radio a sus compatriotas comunicando el hecho y profiriendo una advertencia a los enemigos orientales. Estados Unidos continuará lanzándolas una tras otra hasta que Japón capitule. Bloom asevera que en aquel entonces la gran mayoría del país y del resto del mundo no tenía noción alguna de la empresa nuclear de 2.000 millones de dólares montada para crear estas armas, absolutamente desconocidas, tanto así que sus propios creadores ignoraban la potencia o los efectos colaterales de ellas. Decenas de miles de personas habían trabajado en el proyecto Manhattan en lugares secretos de Estados Unidos, pero no sabían exactamente qué estaban construyendo. Por su parte, Hersey pensaba que los ataques incendiarios aliados que hacia el fin de la guerra habían sufrido ciertas ciudades japonesas y alemanas ya eran moralmente reprensibles, razón por la que cuando el puerto de Nagasaki recibió una segunda bomba nuclear, condenó el hecho como absolutamente criminal. Más tarde, expresó estar seguro de que la primera bomba habría bastado para que los japoneses se rindieran. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito se comunicó con su pueblo a través de la radio, un hecho sumamente inusual, acota Bloom, pues era considerado como un dios viviente por sus súbditos, la mayoría de los cuales jamás lo había oído hablar. Hirohito sostuvo que debido a una nueva y cruelísima bomba, Japón se rendía ante los aliados. Inmediatamente se dispuso la ocupación del país a cargo del general Douglas MacArthur y comenzó así a operar la estricta censura sobre la devastación humana de las detonaciones nucleares. A lo largo de su libro, Bloom insiste en que un cómplice activo en los primeros acallamientos de los horrores fue el New York Times, periódico que sí resaltaba entre sus páginas ciertas crónicas favorables a la posición del gobierno, como aquella en que a principios de septiembre de 1945, el jefe del proyecto Manhattan, el general Leslie Groves, aseguró que los reportes japoneses referidos a los efectos radioactivos del bombardeo atómico son pura propaganda. 4. 100.000 copias. Mientras aún trabajaba para Time, Hersey escribió un perfil acerca de un joven teniente de marina que había pasado por una ruda experiencia de guerra en las Islas Salomón, un hombre llamado John Fitzgerald Kennedy, JFK, quien además había mantenido en el pasado un amorío con la actual esposa del periodista. Un destructor japonés embistió contra la lancha torpedera que capitaneaba Kennedy, partiéndola en dos y matando a dos de sus hombres. Kennedy encabezó el rescate de su tripulación, arrastrando él mismo a los heridos más graves hasta una isla desierta cercana, explica Bloom. La intención de Hersey era publicar el escrito en Life, pero para su sorpresa fue rechazado, y esta terminó siendo otra decisión lamentable de parte del equipo de Luz, pues le tendió a Hersey el puente con la que sería su nueva publicación. Fue autorizado a vender la historia a cualquier otro medio y se lo ofreció a William Shawn, el subeditor del New Yorker. Shawn, mitológica figura de la prensa estadounidense, no lo pensó dos veces, pues según sus propias palabras, llevaba 2 años intentando obtener algún escrito de Hersey. El perfil, titulado Survival, supervivencia, apareció en la edición del 17 de junio de 1944 del New Yorker. Sin embargo, Joseph Kennedy, el poderoso, oscuro y manipulador padre de JFK, no ocultó su desilusión de que se hubiera publicado allí. En su opinión, dice Bloom, la revista era demasiado pequeña y demasiado de nicho. Consecuentemente, le pidió a Harold Ross, el fundador y editor en jefe del New Yorker, que le permitiera trasladar el texto a Reader's Digest, una revista de mayor circulación que Ross, un tipo reconocido por lo atrabilario y deslenguado, despreciaba profundamente. Como fuera, Joseph mandó imprimir 100.000 copias de Survival cuando su hijo se presentó como candidato a diputado en 1946, las cuales fueron repartidas entre los votantes de Massachusetts, no solo en aquella ocasión, sino cada vez que JFK participó en una elección. El perfil de Hersey, concluye la autora, ha sido ampliamente reconocido como una ayuda importante en el lanzamiento de la carrera política del 35º presidente de Estados Unidos. No obstante, al conducir primero a Hersey hasta el New Yorker, Survival jugó al mismo tiempo un rol vital en el lanzamiento de 2 carreras trepidantes. 5. Laboratorios de muerte. Fundada en 1925 por Harold Ross, la revista New Yorker se ufanaba de un abierto elitismo. Su público específico estaba formado por urbanitas sofisticados y Ross estremecía cuando la lectoría superaba los 300.000 lectores. Demasiada gente, dijo en una ocasión. Algo debemos estar haciendo mal. Hersey sabía que su recalada en el New Yorker generaría la ira de Luz, ya que él y Ross se detestaban. La gente hiperpatriótica de Luz le repugnaba a Ross, al igual que el estilo Time, con que los editores de Luz les exigían escribir a sus corresponsales. Para los ingenios del New Yorker, tanto Luz como el estilo Time eran blancos perfectos de sátira, algo en lo que Ross y sus escritores se especializaban. En tanto, el New York Times, el único medio que contaba con un reportero que había atestiguado el desarrollo del bombardeo en Nagasaki, se jactaba ante sus avisadores de que había golpeado al mundo entero con la primicia de la bomba atómica y el nacimiento de la era nuclear. Pero Hersey y Shawn no compartían tal alarde y durante un almuerzo concluyeron que en el reporteo faltaba algo esencial. Fue en una mesa del Hotel Algonquin, el lugar favorito de las celebridades literarias del New Yorker, donde comenzó a fraguar la idea de una crónica dedicada a Hiroshima. Según lo expresó Hersey después, casi todas las investigaciones se centraban hasta entonces en el poder de la bomba y en cuánto daño le había causado a la ciudad. Bloom agrega que, aunque parecía ser completa, la mayor parte de la información disponible lidiaba con la destrucción del paisaje y las edificaciones. Habían transcurrido meses desde el bombardeo nuclear de Hiroshima y aún así se había publicado muy poco en relación a cómo el estallido afectó a la población. Leslie Bloom insiste en que tanto el gobierno estadounidense como los directores del Proyecto Manhattan en realidad no sabían de antemano cuáles serían los efectos totales de sus armas experimentales y ahora se apresuraban en llevar a cabo indagaciones privadas en los laboratorios de muerte de Hiroshima y Nagasaki. Necesitaban enterarse con urgencia, prosigue, si es que de hecho la radioactividad persistía en las ciudades atómicas y cómo afectaba a los humanos. Claro que no porque Estados Unidos intentaba ayudar a las víctimas japonesas de los bombardeos, sino más bien porque ambos lugares iban a ser prontamente ocupados por tropas norteamericanas. 6. Manos a la obra. En septiembre de 1945, el general Leslie Groves declaró frente a la prensa que muy pocos japoneses habían muerto a causa de la explosión ante la radiación y que Hiroshima, en esencia, era un lugar libre de ese mal. Uno puede vivir ahí por siempre, remarcó. Casi al mismo tiempo, el New York Times publicó una crónica titulada No hay radioactividad en la ruina de Hiroshima. Buena parte del relato, indica Bloom, alejaba la atención de las víctimas y se concentraba en la destrucción física. 68.000 edificios fueron arrasados. Escépticos por naturaleza, Hersey y Sean percibieron rápidamente lo que ocurría. Según lo aclara Bloom, las giras periodísticas pagadas por el gobierno, las conferencias, los discursos y los reportes suprimidos estaban consiguiendo el efecto deseado. A lo largo de Estados Unidos, las protestas y las alarmas se habían reducido a un murmullo manejable. La idea de la bomba atómica como un pilar razonable dentro del arsenal nacional, y en general un futuro nuclear, se fue convirtiendo en algo aceptable para un público cada vez más apático. Muchos, si es que no la mayoría de los estadounidenses, añade, habían dejado atrás Hiroshima y Nagasaki antes de que los relatos de lo ocurrido en ambas ciudades fuesen revelados por completo. Pero para el equipo del New Yorker, el verdadero significado de lo sucedido en Hiroshima y las aterradoras implicancias de aquellos bombardeos atómicos para el mundo, claramente no se había desintegrado. El escritor y el editor decidieron entonces que el primero intentaría viajar a Japón para escribir acerca del trasfondo humano de la catástrofe. 7. Caballo de Troya. Hersey se embarcó en un buque de carga a través del Pacífico y arribó a Shanghai. El 30 de diciembre de 1945 le envió un cable a Sean comunicándole que había conseguido acreditarse ante la estación de la Marina estadounidense en China. Era un signo alentador, arguye Bloom. El caballo de Troya había llegado a la entrada. A la espera de la oportunidad de ser admitido en Japón por el alto mando de las fuerzas de ocupación, Hersey realizó una serie de investigaciones paralelas, hasta que en abril enfermó de gripe en Manchuria. Fue trasladado de regreso a Shanghai por personal militar y convaleció a bordo de un barco de guerra que contaba con una biblioteca bastante nutrida. El hecho tendría insospechadas consecuencias, pues de ahí Hersey obtuvo acceso a un libro que resultaría fundamental a la hora de componer su relato de Hiroshima, El puente de San Luis Rey, una novela histórica publicada en 1927 por el estadounidense Thornton Wilder. La obra detallaba las vidas de 5 personas que murieron cuando el puente colgante por el cual avanzaba se cortó sobre un cañón en Perú. La versión de Wilder se concentraba en el periodo anterior al accidente y en cómo las protagonistas encontraron su camino hasta el trágico momento. En suma, allí estaba la clave para componer su propio relato de Hiroshima. Se dio cuenta de que necesitaba enfatizar los detalles minuciosos por sobre la enormidad de la catástrofe. Después de pasar por los rigurosos procedimientos escrutadores del Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas a cargo de la ocupación japonesa, SCAP por sus siglas en inglés, los cuales incluyeron una consulta al FBI, tal vez debido a las actividades profesionales que nuestro hombre realizó en Moscú, Hersey arribó a Tokio con la intención de obtener lo más pronto posible el permiso para viajar a Hiroshima. Los periodistas que lo habían precedido durante aquella primavera boreal de 1946 aseguraron a sus lectores que los residentes habían retomado sus vidas normales. Lindsay Parrott, el jefe de la oficina del New York Times en Tokio, escribió en ese periódico que se construían casas y se plantaban chacras sobre las ruinas. Por el lado opuesto, Joseph Julian, un reportero radial que visitó la ciudad, le comunicó a su jefe que deseaba hacer una serie de programas sobre Hiroshima, pero la idea fue rápidamente desechada. «Ya nadie quiere oír más sobre Hiroshima. Es una cuestión añeja», fue la respuesta que recibió. 8. 14 días en terreno. Envuelto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en una confrontación cada vez más directa con la Unión Soviética, su ex aliada contra las potencias del eje, Estados Unidos le aplicaba un rápido maquillaje a Japón a fin de tener un punto de apoyo en Oriente para confrontar a la Unión Soviética. Mientras se desarrollaban estas condiciones fluctuantes, Hersey finalmente arribó al país y cuando elevó una solicitud a los cuarteles generales de la SCAP para viajar a Hiroshima, generó algún desconcierto. ¿Por qué un reportero de su categoría pedía permiso para visitar el sitio de una historia que ya casi tenía un año de antigüedad? Aún así, la noción de que a la fecha los miembros de la prensa habían demostrado ser tan sumisos y distraídos y de que sus relatos habían sido tan exitosamente contenidos, seguramente jugó a favor suyo. 2 días después de llegar a Tokio, el hombre del New Yorker en Oriente consiguió la anhelada autorización. Eso sí, debía actuar con inmediatez, pues solo contaba con un permiso para permanecer 14 días en terreno, complementa Bloom. Pese a ser un tipo curtido en los excesos de la guerra, Hersey quedó espantado con lo que vio al poner pie en Hiroshima. En palabras de Bloom, ante él se extendían kilómetros y kilómetros de miseria rasgada y la evidencia tridimensional de que los humanos, tras siglos de concebir maneras cada vez más eficaces de exterminar masas de otros humanos, finalmente habían inventado los medios para masacrar a la civilización completa. Hersey temió que después de todo no sería capaz de soportar el peso de su tarea, por lo que resolvió actuar tan rápido como pudiese. A lo largo de los últimos 10 meses, los supervivientes habían tratado de reconstruir hogares a base de chozas de hojalata y cualquier material salvado de la explosión. Letreros improvisados, clavados en los restos de casas colapsadas y quemadas, detallaban el paradero de los evacuados o el destino de sus exocupantes ahora muertos, y a medida que la gente intentaba limpiar el terreno, seguían encontrando cuerpos y miembros humanos diseminados por aquí y por allá. Mientras Hersey estuvo allá, en junio, una campaña de limpieza organizada desenterró 1,000 cadáveres en un solo barrio. Para peor, la población sufría de una severa hambruna. 9. 6 protagonistas. Al momento de elegir a los personajes que darían vida a su documento, el reportero se mantuvo apegado al ejemplo que había obtenido del puente de San Luis Rey. Los caminos de todos ellos tenían que haberse entrecruzado el día en que Little Boy desgarró su ciudad y sus vidas. Fue así como, pesquisando con fortuna y astucia a la vez, Hersey dio con los 6 protagonistas del relato que semanas después estremecería el mundo. Un misionero alemán, Wilhelm Klein Sorge, un pastor metodista, Kiyoshi Tanimoto, una viuda madre de 3 hijos, Hatsuyo Nakamura, 2 doctores, Terofumi Sasaki y Masakazu Fuji, y una oficinista de 20 años, Toshiko Sasaki, quien no tenía parentesco con el facultativo recién mencionado. Antes del brutal destello abrasador, Hiroshima contaba con cerca de 345,000 habitantes. Después del impacto, la gran mayoría de los médicos y enfermeras fallecieron o resultaron gravemente heridos, 270 de un total de 300 y 1,654 de un total de 1,780 respectivamente. Un doctor del parcialmente calcinado Hospital de Comunicaciones de Hiroshima, apunta Bloom, atendió a innumerables pacientes a pesar de haber recibido más de 150 esquilas de vidrio o madera en su cuerpo al momento de la detonación. Los médicos sobrevivientes se mostraron sorprendidos por la prevalencia de diarrea y vómitos entre las miles de personas que atestaban las pocas instalaciones hospitalarias que quedaron en pie. ¿Había soltado la bomba un gas venenoso o quizás ciertos microorganismos letales? Todos los entrevistados por Hersey llevaban meses padeciendo los efectos de la radiación. A varios de ellos se les cayó el pelo de forma inmediata, aunque probablemente fue el alemán quien se llevó la peor parte. Pese a que sufrió heridas mínimas al momento del impacto, estas, transcurridos 10 meses, aún no sanaban. La fiebre, las náuseas, la diarrea y la caída en picada de la cantidad de glóbulos blancos eran su condición normal. Y alrededor de 2 semanas después del estallido, según le relató a Hersey, andaba cansado todo el día y al final ya no pude levantarme. Concurrió entonces a un hospital en Tokio, donde me dijeron que estaba muy mal y que mi médula ósea había sido dañada por la radiación. Cuando regresó a Hiroshima, su vida consistió básicamente en una permanente entrada y salida del hospital. 10. Testimonios horripilantes. Tras la eclosión de Little Boy a 469 metros de altura sobre la ciudad y a casi 3 kilómetros del hipocentro originalmente planeado, el cielo se oscureció de manera aterradora y de inmediato sobrevinieron los incendios mortales en la superficie. Después de escapar del edificio en llamas de su misión, Klein Sorge se dirigió al cercano Parque Asano, donde se había congregado una multitud de gente para ayudar en el acarreo de agua a los necesitados. Caminó encima de decenas de cuerpos humanos ulcerados, ampollados, descuerados y escaldados, hasta que encontró una llave que funcionaba. En eso estaba cuando se acercó un grupo numeroso de soldados japoneses, todos desesperados por beber un trago. Los ojos se les habían derretido en las cuencas, y el líquido corría en riachuelos por sus rostros, rostros irreconocibles a causa de las quemaduras. El reverendo Tanimoto, que a las 8:15 de la mañana se encontraba en el porche de su casa de veraneo en las colinas que circundan Hiroshima, vio un fuerte destello de luz que provenía de una nube oscura y cafezosa, seguido de una tremenda explosión de viento que llenó el aire. Su entorno también se calcinaba, por lo que decidió subir a un promontorio, desde el cual pudo vislumbrar una fila de sobrevivientes, aturdidos y cubiertos de sangre, que comenzaban a abandonar la ciudad rumbo a las alturas. Cuanto más se acercaban los caminantes, la imagen se hacía más escalofriante. La mayoría de la gente estaba desnuda, la piel de las caras y de las manos, de los brazos y de los pechos, se había desprendido o colgaba en jirones. Parecía una procesión de fantasmas. Enseguida el pastor decidió descender al infierno que se extendía a sus pies para ir en socorro de su familia. Avanzó como pudo entre las llamaradas y de pronto se encontró con una ruma de cojines salvadores. Los empapó en un tanque de agua, se cubrió con ellos y pudo avanzar entre el fuego absolutamente desorientado hasta que llegó a su barrio, solo para ser recibido por un súbito remolino. Las planchas de hierro candente y los tablones ardientes formaron una espiral en el aire, le explicó a Hersey. Parafraseando al reportero, Bloom agrega que el torbellino elevó a Tanimoto a casi 2.5 metros del suelo, como si estuviera nadando a través del aire, y abruptamente lo dejó caer de vuelta, quedando sin respiración. De pronto comenzó a oír estallidos a su alrededor. Los estanques de gasolina estaban explotando. Por su parte, y a no mucha distancia, Klein Sorge atestiguó un fenómeno similar. Los vientos inducidos por la bomba arrasaban a lo largo y ancho de la ciudad, y una violenta tromba emergió en las cercanías del parque. Partió arrancando de raíz los árboles que habían sobrevivido y lanzándolos por los aires. Luego siguió su paso hacia el río, donde formó un chorro de agua de 100 metros de altura. Terufumi Sasaki, el único doctor del Hospital de la Cruz Roja de Hiroshima que resultó ileso tras el estallido, enfrentó tres jornadas dantescas. En el lugar se congregaron 10.000 víctimas, aunque las 600 camas disponibles ya estaban ocupadas. Algo similar ocurrió en el Hospital de Comunicaciones de la ciudad, donde un facultativo reportó que, a raíz de la avalancha de pacientes, se hizo imposible limpiar los cuartos y corredores de orines, heces y vómitos. En el exterior, añade Bloom, las escalas de entrada al edificio quedaron resbaladizas por el excremento. Pronto vendría el hedor de los cuerpos en descomposición, ya que no había nadie a mano para removerlos. El doctor Sasaki trabajó casi 72 horas seguidas. Finalmente un médico más y 12 enfermeras arribaron desde otra ciudad, pero el equipo evidentemente no dio abasto. Hacia el final del tercer día, muchos de los pacientes que Sasaki había atendido yacían muertos. 11. Una forma plácida de morir. El 12 de junio de 1946, Sean recibió un cable de Hershey enviado desde Tokio. Sus indagaciones en Hiroshima habían resultado fructíferas y estaría de regreso a Nueva York en 5 días. A medida que avanzaban los sucesivos esbozos de la historia, el autor comprendió que además de los testimonios de sus protagonistas, debía ofrecer al lector una presentación clínica de los hechos. Un enfoque estilístico muy diferente, Tertia Bloom, al de Bill Atómico Lawrence, el veterano corresponsal científico del New York Times, que a la fecha estaba a punto de lanzar un libro aprobado por los militares acerca de la evolución de la bomba nuclear y acerca de su experiencia como aquel a quien el propio general Groves había ungido como historiador íntimo del proceso. Bill Atómico Lawrence, prosigue la autora, se había ganado su apodo cubriendo el desarrollo público del Proyecto Manhattan. Al tiempo recibía un sueldo del Ministerio de Guerra y también había reporteado desde Nagasaki, aunque con una óptica diferente de la que adoptó en Hiroshima su competidor del New Yorker. El material de Hershey incluía estudios científicos japoneses recientes, todos sistemáticamente censurados por los cuarteles del general MacArthur, como un informe de daños recopilado por la municipalidad de Hiroshima, un estudio botánico referido a los efectos de la bomba sobre las plantas y los árboles de la ciudad, una investigación sobre la enfermedad de la bomba atómica llevado a cabo por una clínica en la Universidad Imperial de Kyushu y una estimación de las consecuencias reproductivas de la exposición a la radiación. Incluso, tenía los registros del conteo de células sanguíneas del padre Kleinsorge. Y a partir de la información compilada, Hershey se dio cuenta de que los expertos nipones habían concluido rápidamente que este nuevo mal creado por el hombre se generaba por medio de un asalto de neutrones, partículas beta y rayos gamma, los cuales pulverizaban y disolvían las células del cuerpo. Por una parte, esto era absolutamente ignorado por el público estadounidense. Y por la otra, el periodista reconoció que, al menos en cierta medida, el ocultamiento de información que había montado el ejército de su país tenía que ver, indudablemente, con el propósito de retener su monopolio nuclear tanto tiempo como fuese posible. La severidad de los síntomas, remata Bloom, parecía estar directamente relacionada con la cantidad de radiación que había recibido cada víctima luego del estallido de la bomba. Para cualquiera que leyese el relato de Hershey, ya no existirían dudas en cuanto a que la bomba atómica no era un arma convencional, ni tampoco acerca de que la enfermedad por radiación no era una forma plácida de morir, según lo afirmado por el general Groves. 12. Durante las siguientes semanas, Harold Ross, William Sean y John Hershey se encerraron en las oficinas del New Yorker para editar y dar forma definitiva al reportaje, que finalmente llevaría un título sobrio pero elocuente, Hiroshima. Los editores, explica Bloom, decidieron que el asunto se mantendría en calidad de top secret, incluso para aquellos que trabajaban en la publicación. El proyecto era su propia versión del Proyecto Manhattan. Pese a las reticencias iniciales de Harold Ross, quien pretendía serializar el extenso reportaje, que tras sucesivas ediciones quedó reducido a 30.000 palabras, John logró convencerlo de que debía publicarse de una sola vez. El hecho, argumentó, haría que el texto fuese aún más provocativo. Según un veterano colaborador del New Yorker, la decisión constituyó un derroche editorial sin precedentes en esta o en cualquier otra revista. El celo que los tres mantuvieron en torno al relato para que fuese una pieza periodística intachable se debía a algo que Ross le había advertido a Hershey. Hiroshima va a tener que soportar la mayor presión jamás impuesta sobre una historia publicada en una revista. El ex jefe, explica Bloom, no se equivocaba. Los estadounidenses iban a verse confrontados con las realidades de las acciones militares furibundas y bíblicas conducidas secretamente en su nombre y con la manera en que podrían desarrollarse las guerras del futuro. Aunque el artículo no cuestionaba directamente el uso de bombas atómicas, inevitablemente dirigiría un foco de atención enseguecedora sobre aquellos que las habían creado y utilizado, desde el presidente Truman hasta Oppenheimer, el físico considerado el padre de la bomba, y el general Groves, y con certeza expondría hasta qué punto estos mismos poderosos habían encubierto los aspectos menos apetecibles de su trabajo. El 1 de agosto de 1946, Truman publicó la Ley de Energía Atómica, regulación que imponía durísimas sanciones a quienes divulgaran datos restringidos relacionados con la bomba. El hecho cayó como un balde de agua fría sobre los tres periodistas. El equipo del New Yorker se enfrentaba de súbito a una tremenda encrucijada. Podían suavizar el relato o matarlo definitivamente, o podían publicarlo tal como estaba bajo el riesgo de severas penas legales. La decisión final fue seguir adelante y enviar Hiroshima al Departamento de Guerra para su revisión, pero no al oficial encargado de las relaciones públicas, sino directamente al general Leslie Groves. Los editores, añade Blum, no informaron que el texto abarcaría un número completo, y John lo describió al general simplemente como un artículo de cuatro partes referido al bombardeo de Hiroshima. 13. La mayor exclusiva del siglo. La documentación que contiene los cambios que Groves aplicó a Hiroshima no figura hoy por ninguna parte, ni en los papeles personales que Hersey donó a Yale, ni tampoco en los registros del Ministerio de Guerra ni del New Yorker. Pero el hecho es que, el 7 de agosto, el general, por medio de una llamada telefónica a John, autorizó que la pieza se publicara, explicándole al editor que, tal como él concordaría, las alteraciones que había hecho son mínimas. El equipo editorial decidió mantener la portada original del número, una escena veraniega en la que varias personas disfrutaban de diferentes actividades recreacionales en un paisaje lacustre, aunque Ross tuvo la precaución de imprimir 40.000 bandas de papel blanco para los números que irían a parar a los kioscos de Nueva York, las cuales advertían que la revista contenía una historia perturbadora. Hersey dio su venia para que el New Yorker permitiese que otros medios escritos reimprimieran Hiroshima, pero solo si publicaban el reportaje completo. Es más, añade Blum, dejó en claro que no esperaba obtener beneficios monetarios con cualquier ingreso que generase la difusión del artículo, como otros estadounidenses, que sentía cierta culpa por la bomba y por ganar dinero con ella, y decidí donar las ganancias de las primeras reimpresiones, dijo más tarde. El dinero sería entregado a la Cruz Roja. Mientras tanto, cada vez más ansioso ante la inminente publicación de sus revelaciones, que estaban a punto de convertirse en el trabajo de periodismo de denuncia más controvertido en la memoria reciente, Hersey abandonó la ciudad y se refugió en el pequeño pueblo de Blowing Rock, en Carolina del Norte. Y no se equivocó. La presión que se venía por delante iba a resultar insoportable. El 29 de agosto, el New Yorker lanzó el mentado número y efectivamente, tal como en su momento lo anhelaron Ross y Sean, el artículo se convirtió en la mayor exclusiva del siglo. Las decenas de miles de copias impresas se vendieron al día siguiente de haber llegado al público. 14. Reacciones sin fin. Las encendidas reacciones que generó Hiroshima fueron inmediatas, debido a que Hiroshima se publicó días antes del fin de semana largo del 4 de julio, fecha que conmemora la independencia estadounidense, no faltaron los lectores que mantuvieron una actitud patriotera y estimaron que el artículo constituía una forma burda de propaganda en favor de Japón y en contra de los intereses norteamericanos. Hubo quienes incluso cancelaron al instante sus suscripciones al New Yorker, pero la grandísima mayoría del público quedó primero impactada, luego satisfecha y finalmente horrorizada con las inéditas y espeluznantes revelaciones de Hersey. La prensa, por su parte, jugó un papel vital en expandir la historia por el mundo, al punto de que Ross, que a veces dudaba del impacto que alcanzaría la historia, se convenció de que su apuesta había dado los frutos esperados. Ahora, él tenía razones concretas para creer que Hiroshima se iba a convertir en el trabajo periodístico más ampliamente divulgado de su época. El interés de los medios aumentó con tanta velocidad, concluye Blum, que en un momento pareció como que el bombardeo de Hiroshima había ocurrido el día antes, no hacía un año. Además, los editores de los diferentes periódicos les recordaban una y otra vez a sus lectores que el relato de Hersey pudo haber sucedido fácilmente en cualquier lugar de Estados Unidos y que los seis sobrevivientes podían ser residentes de Cleveland o de San Francisco. Pese a la desconfianza y las aprensiones que Ross y John demostraban hacia el New York Times, apostaban que en sus páginas tratarían el texto de Hersey con falsa elocuencia y dureza, el periódico se rindió ante el poder expansivo de Hiroshima. Al día siguiente de publicado el reportaje, los editores escribieron una asombrosa y solemne editorial referida al tema. La historia de Hersey los había remecido profundamente. Una situación diferente se dio en la revista Time. Para Henry Luce, Hersey era el ingrato hijo pródigo que aún debía cometer el regreso arrepentido a casa. Tal fue su furia porque Hersey hubiese escrito el relato para el New Yorker que hizo que su retrato fuese removido de la galería de honor de Time Inc. El New Yorker, en tanto, pasó a ser definitivamente el centro de atención. Los lectores estaban intrigados y confundidos acerca de cómo esta pequeña y elitista publicación humorística, considerada demasiado poco esencial por el gobierno durante la guerra como para merecer una mayor cuota de papel, había obtenido la historia superventas del conflicto. 15. Un funcionario y un reportero. Leslie Bloom establece que toda la mala prensa enfocada sobre Hiroshima molestaba sobremanera al presidente Truman. A los japoneses se les dieron advertencias justas, le escribió el mandatario a uno de los miembros del comité que lo aconsejó en el uso de armas nucleares, y también se les ofrecieron los términos que finalmente aceptaron con bastante antelación al lanzamiento de las bombas. Imagino que las detonaciones fueron la causa de que aceptaran tales condiciones. Aún así, la Casa Blanca no se refirió públicamente a Hiroshima, tal vez en un esfuerzo por disminuir su relevancia, algo que irritaba profundamente a Ross, agrega la autora. Fue entonces cuando el editor en jefe de la revista leyó en el New York Post cierta información que aseguraba que Truman, tras ser consultado sobre el reportaje que estaba causando furor en el país, respondió: «Nunca leo el New Yorker. De hecho, me carga». Pero la avalancha de críticas no cesó, y no solo provenían de figuras de los medios de comunicación. Por ejemplo, el almirante de la Tercera Flota del Pacífico, William Halsey, afirmó en una conferencia de prensa que el lanzamiento de la bomba había sido un experimento innecesario y un error militar. Pocos auditores de Hijinks, un popular programa radial emitido por la cadena NBC desde Nueva York, sabían que su anfitrión, el coronel Tex McCrary, del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos, había formado parte del encubrimiento inicial de Hiroshima por parte del gobierno. Organizó la primera ronda de prensa que visitó Hiroshima y Nagasaki un año antes. No obstante, acota Bloom, las consecuencias del debut de la bomba lo atribulaban. Inevitablemente se construirían ejemplares más grandes y terribles de Little Boy y Fat Man, hombre gordo, nombre de bautizo de la bomba de Nagasaki, amenazando a la civilización completa. Aún así, cuando discutió Hiroshima ante su público, no mencionó su rol en el acallamiento, sino que explicó que, a diferencia de los periodistas que lo habían precedido en el lugar de los hechos, Hersey había conseguido el golpe noticioso simplemente porque era más que un reportero y se las había arreglado para narrar la historia de mejor manera. Tiempo después, informa Bloom, McCrary finalmente admitió su participación en el oscurecimiento de la verdad. Yo lo encubrí y John Hersey lo reveló. Esta es la diferencia entre un funcionario de relaciones públicas y un reportero. 16. Advertencia inquietante. Como cabía suponer, la pieza de Hersey se convirtió en un libro que adquirió el estatus de clásico instantáneo. La obra vendió millones de ejemplares alrededor del mundo y fue traducida a casi todos los idiomas imaginables, expandiendo así la noción de que el planeta jamás sería el mismo después de las detonaciones en Japón. El autor, no obstante, conservó su modestia hasta el final de sus días. Lo que ha mantenido al mundo a salvo de la bomba desde 1945 ha sido la memoria de lo que ocurrió en Hiroshima, otorgándoles así el crédito de su portentoso trabajo a quienes le dieron sus testimonios. Albert Einstein, por su parte, cuya famosa fórmula E=mc² les había permitido a los investigadores la posibilidad de cuantificar el vasto potencial de energía que podía ser liberado en una explosión atómica, señaló lo siguiente: «No sé cómo se va a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero sí puedo asegurarles que se usará en la Cuarta. Peñas casos». Para el gobierno de Estados Unidos, continúa Bloom, la transición desde salvador universal a superpotencia genocida fue un revés ingrato. Los lectores de Hersey, esparcidos por todo el globo, ahora reevaluaban la estatura moral superior de Estados Unidos y exigían saber por qué sus revelaciones habían tardado más de un año en salir a la luz. Si algo de esta enormidad fue exitosamente escondido del escrutinio público, ¿qué más se ocultaba? ¿Qué otra información sobre estas nuevas armas silenciaba el gobierno norteamericano? ¿Estaba Hersey en lo correcto cuando afirmó en Hiroshima que modelos más poderosos y aterradores estaban en pleno proceso de construcción? Bloom afirma que el artículo también sirvió como un recordatorio inquietante para los lectores de que sus líderes electos operaban en varios niveles clandestinos y no siempre en pos de los mejores intereses de la ciudadanía. Hersey y los editores del New Yorker crearon Hiroshima bajo la convicción de que los periodistas debían hacer que quienes ostentaban el poder rindiesen cuentas por sus actos. Percibían a la prensa libre como un factor esencial para la supervivencia de la democracia, una forma de gobierno que solo por poco se había salvado de la extinción, y tendiendo un puente entre el pasado y el presente, la autora nos informa que en 1937, antes de unirse al equipo de la revista Time, Hersey trabajó como asistente del escritor Sinclair Lewis, el primer estadounidense en ganar el Nobel de Literatura, quien en su novela Eso no puede pasar aquí, advertía a sus compatriotas que lo que por entonces ocurría en Europa, el surgimiento del populismo tóxico, el asalto a la verdad y a los hechos, el ascenso de líderes despóticos, podía de hecho suceder en Estados Unidos, aunque los norteamericanos tendían a verse a sí mismos como casi intrínsecamente invulnerables ante tales eventualidades. Fallout, Simon y Schuster, 2020, 288 páginas. Leslie Bloom es periodista y vive en Los Ángeles. Sus trabajos han aparecido en numerosas publicaciones, entre ellas Vanity Fair, The New York Times, The Wall Street Journal, National Geographic, The Paris Review, Slate y Los Angeles Review of Books. Su libro anterior, Everybody Behaves Badly, Todos se portan mal, cuenta la verdadera historia detrás de Fiesta, la famosa novela de Ernest Hemingway. La obra de Bloom, que se convirtió en un bestseller, fue publicada en 2016 para conmemorar los 90 años de la primera edición del relato del barbudo escritor.